Shabbat Shalom, hermanos, como siempre, aquí otra vez, los viernes de noche, noches de Shabbat. Estamos en el capítulo 2 de Levítico. Si nos da tiempo, vamos a leer el 2 y el 3, porque son cortitos, los dos son cortos. Capítulo 2, Levítico, Vayikra, dice, verso 1, y una persona, cuando acercare un sacrificio, oblación ante Yahweh, harina de flor será su sacrificio y verterá sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso. La versión Bin dice, cuando una persona presente una ofrenda de harina a Yahweh, su ofrenda será de harina selecta, verterá aceite sobre ella, le pondrá incienso. Así que un poquito, un lenguaje poquitito más claro, ¿verdad? Más sencillo. Es curioso que en este pasaje se le llama al oferente, o sea, al que presenta la ofrenda. Es la única vez que se traduce o que se le llama en la Torá al que presenta una ofrenda, un nefesh, una nefesh. Sí. Es curioso, siempre usan otras palabras, Adán o Ben, ¿sabe? Hijo de Israel o cualquier otra palabra. Pero esta vez se le llama nefesh. Y claro, al español se traduce cuando una persona, ahí se traduce la palabra nefesh como persona. Y es una traducción muy correcta. Pero aquí el comentario dice que eso se refiere, o sea, el hecho de que se utilice esa palabra, ¿verdad? Alma, se debe, según Rashi, al hecho de que la Torá está hablando de la ofrenda del hombre indigente, que no posee animales ni aves para ofrecer. Por lo tanto, el santo, Yahweh, lo considera como si hubiera ofrecido su misma alma. ¿Verdad? Entonces, eso es interpretación rabínica, ¿verdad? Que muchas veces son un poquito extrañas, pero muy interesantes. Quiere decir que está hablando aquí de personas principalmente indigentes, ¿verdad? Y por eso habla de, fíjese que ofrendas de harina, ¿verdad? En vez de animales, está hablando aquí de ofrendas de harina, entre otras cosas, ¿no? Aceite y otras cosas. ¿Okay? Entonces, el verso también menciona, será de harina selecta, verterá aceite sobre ella y le pondrá incienso. Interesante, porque el incienso, según hay un salmo por ahí que dice, creo que Salmo 146, 2, dice que esté presta ante ti mi oración, cual incienso ante ti, la ofrenda de mis manos, cual oblación del atardecer. Quiere decir que el incienso en las escrituras, en la Torah especialmente, representa las oraciones, o la oración en general, ¿verdad? En el libro de Revelación, Apocalipsis, también se habla del incienso y se lo relaciona con las oraciones de los santos, como dice el pasaje. Así que es interesante que en este caso, aunque se habla del incienso puro y no se dice ninguna interpretación explícita en la Torá, pues se sobreentiende por otros pasajes, ¿verdad? Que el incienso viene a ser un símbolo de las oraciones. Verso 2. Dice, y se la presentará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Los sacerdotes tomarán de ella un puñado de su harina selecta y aceite, así como todo su incienso. Y esta porción simbólica se convertirá en humo sobre el altar como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Es interesante esa versión, esa traducción de Lavín como porción simbólica. Cuando en el texto hebreo dice Zeharata, Seca, más bien, Zeharata. Entonces, Zeharata lo traduce el rabino Mordejai como remembranza en el altar. O sea, es un recordatorio, pero a la misma vez es una porción simbólica. Okay, de la ofrenda. O sea que esta ofrenda no se quemaba toda en el altar, sino que un puñadito, un poquito de esa ofrenda Se seleccionaba y se echaba, entonces se convertía en humo, como dice Lavín, se echaba al fuego, ¿verdad? Como aroma grato ante Yahweh, como olor grato a Yahweh. Quiere decir que eso era un recordatorio, dos cosas, simbólico de la ofrenda total y también recordatorio para Yahweh. Entonces pasamos al verso 3, dice: Y lo que sobrare de la ofrenda, estoy otra vez en la versión de Mordejai, y lo que sobrare de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos, sacro entre las ofrendas sacras de los sacrificios de Yahweh. En Lavín dice el verso 3, y el resto de la ofrenda de comida será para Aarón y sus hijos, porción santísima de la ofrenda encendida de Yahweh. Es interesante que en el verso 3 se le llama a esa ofrenda Kodesh Kodashim, el mismo juego de palabras o la misma frase parecida a la que se utiliza para el santuario, ¿verdad? Para el lugar santísimo, Kodesh Kodashim. Entonces esta ofrenda especial es un Kodesh Kodashim, o sea, una ofrenda de santidad de santidades. Sería una traducción literal, ¿verdad? Santidad de santidades. Pero entonces, Lavín la traduce como porción santísima. Según el lugar santísimo, se llama Kodesh Kodashim también. Y todo el mundo lo traduce en lugar santísimo, ¿verdad? Casi todos. Pues entonces es correcto que esta porción, que también se le llama igual, pues se traduzca así, porción santísima de la ofrenda encendida de Yahweh. Verso 4. Cuando presentes una ofrenda de comida asada al horno, será de harina selecta, tortas sin levadura mezcladas con aceite, o galletas sin levadura untadas con aceite. Quiero recalcar la frase harina selecta, porque en otras versiones de las escrituras, en el verso 4, lo llama harina de flor. Nunca me ha hecho mucho sentido esa traducción. Harina de flor, ¿qué es eso de harina de flor? Otras versiones dicen flor de harina. Tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? Sí, flor de harina. Entonces, ¿qué cosa es flor de harina? Bueno, esa tiene un poquitito más sentido que decir harina de flor, porque es como si sacaran la harina de una flor. No, eso no tiene que ver nada con harina de flor. Sin embargo, el Rabino Mordejai lo traduce así aquí, harina de flor. Ahora, las versiones que lo traducen flor de harina están un poquitito más correctas, porque eso es flor de harina, es como decir, pues, lo selecto de la harina. Y eso es lo que significa, harina selecta. Algo fino, exacto, es la harina fina, selecta, la mejor. Sí, de una especial molienda. En algunas versiones judías he visto la traducción semolina. No conozco esa palabra española, semolina, pero sí sé que, o sea, no la conozco bien, pero sí entiendo que se refiere a un tipo de harina fina, muy sémola también, si dicen sémola y semolina, he visto. Entonces, es una palabra que indica una harina muy especial, muy fina. ¿Okay? Y de eso es que trata en este pasaje. Harina selecta. Me parece una traducción apropiada en el sentido de que da la impresión de ser algo muy especial. Harina selecta, o sea, la mejor harina. ¿Okay? Entonces, verso 5 dice: si tu ofrenda es una ofrenda de comida a la sartén, porque lo que leímos en el verso 4 es si la ofrenda es asada al horno. Fíjense, hermano, que están hablando de comidas. Por eso es que en las escrituras de apostólicas, cuando se habla de estas cosas, que se habla de comidas y bebidas, se refiere a estas cosas, hermanos, a ofrendas. ¿Se acuerdan que dice que uno de los pasajes dice: porque el reino de Elohim no es comida ni bebida? ¿Se acuerdan? Entonces, mucha gente no ha entendido esa parte. ¿Cómo que el reino de Elohim no es comida ni bebida? ¿Ah? ¿Acaso es que sí que no se puede comer ni beber? No, nada que ver. Hay que entender la Torah, conocer la Torah para entender ese pasaje. Está diciendo que el reino de Elohim no depende de estos sacrificios y ofrendas especiales de comidas y bebidas, ¿eh? Que no tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Verso 5, ahora, si tu ofrenda es una ofrenda de comida a la sartén, será de harina selecta, otra vez la misma frase, mezclada con aceite sin levadura. ¿Okay? Otra vez sin levadura. Y verso 6, pártela en pedazos y vierte aceite sobre ella. Es una ofrenda de comida. Si tu ofrenda es una ofrenda de comida en cacerola, que hay simplemente distintos tipos de preparar la comida, ¿eh? De la que se está hablando. La harás de harina selecta en aceite. O sea, que básicamente la comida es la misma, pero que se puede preparar de tres maneras distintas, por lo menos hasta aquí, en este fragmento de la Torá, ¿verdad? ¿Ah? Primero está hablando de una comida al horno y luego está hablando de una comida a la sartén. Y luego habla en el 7 de una comida en cacerola. Hermanos, podemos sacar de aquí una lección. No he visto comentarios sobre esa parte, pero a mí se me ocurre que eso puede simbolizar para nosotros, ¿verdad? Por lo menos para mí, yo lo veo así. Que eso simboliza o significa que Yahweh acepta a sus hijos, o las ofrendas de sus hijos, o la entrega de sus hijos, a distintos niveles, en distintos grados, de distintas maneras, ¿eh? Quiere decir que no todos tenemos que ser iguales, hermanos. No todos tienen que presentar la misma ofrenda, en este caso, hablando literalmente ahora. Ni todos tenían que preparar la comida esta de la que estamos estudiando de la misma manera. Menciona tres maneras distintas de presentar esta comida, ¿verdad? Y así entre nosotros hay distintas maneras de presentar nuestras, digamos, nuestro corazón a Yahweh, nuestra ofrenda a Yahweh. ¿Ok? No todos tenemos que ser iguales. Incluso no todos tenemos que ver las cosas de la misma manera. Tenemos derecho a opiniones distintas, hermanos. Claro que siempre en las cosas esenciales, nunca me canso de decir esto, en las cosas esenciales, en los temas esenciales, pues tiene que haber unidad. Pero en los temas no esenciales, entonces puede haber diferencias entre nosotros. Claro, no tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas, en todos los detalles, ¿verdad? Y me parece que este fragmento de la Torá nos ilustra eso de cierta manera, ¿no? Que podemos presentar la ofrenda al horno o a la sartén o en la cacerola. Y Yahweh las acepta de las distintas maneras. Igual también se pudiera decir que unos cantan, otros recitan, otros predican, otros dan clases. ¿Ah? Otros dan testimonios, otros hacen reflexiones, otros danzan, otros tocan instrumentos. ¿Ve? Hay muchísimos talentos en el pueblo de Yahweh y todos son aceptables para nuestro Padre. Eso es lo lindo de servir a nuestro Padre amoroso Yahweh. Y me parece que yo veo al menos ejemplificado ese detalle en este fragmento de la Torá, en el que habla de presentar la misma ofrenda, pero de tres maneras distintas. Pasamos al verso 8 ahora. Verso 8 dice: cuando presentes a Yahweh una ofrenda de comida hecha de cualquiera de estas maneras, ¿eh? Otra vez recalca que da lo mismo una manera que la otra, se le traerá al sacerdote, quien la llevará al altar. Esto para mí, ¿verdad? Mi opinión, ya tratando de hacer drash y nos ilustra cómo nosotros llevamos nuestras peticiones, nuestras alabanzas, nuestra gratitud al Padre a través del Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach es nuestro sacerdote. Y más que sacerdote, es el sumo sacerdote. Es el puente entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Es el intercesor entre Yahweh y los hombres. Eso ya es conocimiento elemental para ustedes, ¿verdad? Pero aquí yo veo como una vislumbre de eso, que la ofrenda era para Yahweh, pero se le presentaba al sacerdote. Entonces el sacerdote la llevaba a Yahweh. Dice que él la llevará al altar. Y dice más, verso 9, el sacerdote sacará la porción simbólica de la ofrenda de comida y la convertirá en humo sobre el altar como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Eso quiere decir que ese fragmento, ese pedacito, ese poquito que se sacaba, esa porción simbólica que se quemaba en el altar, era un símbolo de la ofrenda total. O sea, que es como si quemara toda la ofrenda, ¿eh? Es como si Yahweh aceptara la ofrenda como si la hubiera quemado, es decir, la hubiera presentado toda. Sin embargo, él quiere compartirla con el sacerdote. Y por eso es que Yahweh pide un pedacito nada más, una porción de esa ofrenda, ¿verdad?, que se le presente en el altar. Y el resto es, entonces, eso es lo que viene ahora en el verso 10. Y el resto de la ofrenda de comida será para Aarón y sus hijos, una porción santísima de la ofrenda encendida de Yahweh. Fíjense que esa ofrenda es para Yahweh. ¿Ah? Pero entonces Yahweh la comparte. Aquí yo veo a nuestro Padre compartiendo sus bendiciones. El millonario repartiendo sus bendiciones. Porque todo es de Yahweh, ¿verdad? Pero entonces Él, en su amor, comparte sus riquezas con nosotros, hermanos. Y eso se ilustra en esta ofrenda, ¿verdad?, en que Yahweh saca nada más que un pedacito, una porción simbólica de esa ofrenda, la pide para, ¿verdad?, que se ponga sobre su altar. Y el resto dice que entonces era para Aarón y sus hijos. Ok, una porción santísima. Al declarar santísima una porción, una ofrenda cualquiera que fuera, quiere decir que nadie podía comer de esa ofrenda, nada más que esa persona que se mencione, en este caso Aarón y sus hijos. Ok, verso 11 dice: ninguna ofrenda que presentes a Yahweh deberá estar hecha con levadura, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. Interesante. Quiero leerles aquí una nota del Rabino Mordejai que me parece interesante sobre el verso 11. Escuchen, dice Maimónides. Para los que no conocen a Maimónides, fue uno de los grandes lumbreras del judaísmo ortodoxo español. Era médico y además un rabino, digamos, un sabio muy grande. Maimónides, fiel a su tesis de que todas las indicaciones que la Torá pide con respecto a los sacrificios rituales persiguen la finalidad de desarraigar las costumbres paganas del seno del pueblo de Israel, dice con respecto a nuestro verso, y cita: los idólatras ofrecían a sus ídolos solamente pan leudo, y además ofrecían con bastante frecuencia cosas dulces y mezclaban miel con sus ofrendas. Esto está escrito en los libros de los sabeos. Además, en ninguna de sus ofrendas ponían sal. Es por eso que la Torá, por una parte, nos prohíbe ofrecer la levadura o miel, y por otra parte nos pide ofrecer siempre sal en toda oblación y sacrificio. Okay. Eso es una cita del libro Guía de los Perplejos, 3:46. Sigue diciendo: otros comentaristas, como Rabenu Bejaye o el autor del Minhá Belulá, basándose en la parábola talmúdica, entienden que la levadura representa al Yetzer Hará, Eso quiere decir el impulso del mal, llamado por los sabios del Talmud Seor Shebaisha, la levadura de la masa. Shebaisha quiere decir que el impulso del mal causa lo que llamaríamos en lenguaje simbólico una fermentación moral. Por su parte, Abarbanel aduce que estos dos elementos, levadura y miel, quedan prohibidos para ser usados en el ritual del santuario, porque su uso causaría inconvenientes técnicos. Ok, así que hay dos interpretaciones. No veo cómo los judíos cuadran eso con la costumbre de comer miel en el día. ¿En qué día? A ver, ¿qué día de celebración judía tradicional? Los judíos acostumbran comer muchas cosas dulces, especialmente miel. Yom Teruah, ¿verdad? Que ellos lo llaman Rosh Hashanah. En Hanukkah también. Claro que estos no son sacrificios, ¿verdad? Quizá no es correcto ligar una cosa con otra, pero me está curioso el hecho de que ellos le dan mucha importancia a eso, comer dulces, miel y cosas dulces en esas dos festividades, por lo menos. Ellos le llaman Rosh Hashanah, pero es Yom Teruah, y también es Hanukkah. Cuando en la Torah se especifica clara y directamente que no se debe ofrecer sobre el altar, como decía, miel, ¿qué más? Ah, y levadura. Ok, levadura y miel. Bueno, claro, eso de la miel, pues ellos le dan otro sentido, ¿verdad? Porque después de todo, ¿qué son los ídolos? Los ídolos no son nada. Bueno, pero eso es otro tema. Vamos ahora al verso 12. Podrás traérsela a Yahweh como ofrenda de productos selectos, pero no se deberán ofrecer sobre el altar para olor grato. Ok, aquí está algo interesante también. Verso 11, hay que leerlo junto con el 12. Dice: ninguna ofrenda que presentes a Yahweh deberá estar hecha con levadura, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. Podrás traérsela a Yahweh como ofrenda de productos selectos, pero no se deberán ofrecer sobre el altar para olor grato. Ok, entonces esto apoya a los judíos. El verso 12 apoya a los judíos tradicionales, porque ellos pueden decir: bueno, nosotros no presentamos la miel como una ofrenda en el altar, simplemente por otros propósitos, ¿verdad? Entonces, pues está bien, según el verso 12. Ahora, según el verso 13, los judíos, cuando se reúnen en sus servicios especiales de Shabbat, siempre comen pan con sal. O sea, cuando comen pan, mejor dicho, en algún servicio, en ciertas ceremonias que ellos tienen, ¿verdad?, le echan sal al pan. Algunos, mayormente los ortodoxos, ¿verdad?, y los muy observantes, no todos lo hacen, y los judíos reformistas no lo hacen, y los judíos conservadores tampoco. Solamente los judíos muy ortodoxos, cuando hacen esas bendiciones especiales sobre el pan y el vino, ¿verdad?, en Shabbat, le echan sal al pan. Y se basa en el verso 13. Dice: sazonarás con sal toda ofrenda de comida tuya. No omitirás de tu ofrenda de comida la sal de tu alianza con Elohim. Con toda ofrenda tuya debes ofrecer sal. Entonces ellos le echan sal al pan como, digamos, como un recordatorio, ¿verdad? Como un símbolo, como una remembranza de aquellos sacrificios antiguos que había que ofrecerlos con sal. ¿Verdad? Porque los paganos lo hacían al revés, según ya leímos, ¿no? No sazonaban el sacrificio y le echaban miel. Entonces, la instrucción de Yahweh es al revés. Entonces, Maimónides ve un simbolismo en eso, un significado en eso, en el sentido de que el propósito de estas ordenanzas era alejar a Israel de las prácticas paganas de las naciones en su contorno, ¿verdad? Claro, lo que ellos no ven es que, o no han visto hasta hoy, es que además de eso que dice Maimónides, pues nosotros por lo menos lo vemos así, ¿verdad? Muchas de estas ofrendas, si no todas, de una manera o de otra representaban al Mesías, que Yahweh enviaría a su debido tiempo para rescatar, para ser quemado, simbólicamente quemado en el altar, para ofrecerse en el altar como sacrificio vivo y expiatorio por Israel y por todos los que crean en él, por Israel y por todos los gentiles que crean en él. Vamos entonces al verso 14. Si traes una ofrenda de comida de primicias a Yahweh, traerás espigas nuevas tostadas al fuego, grano tierno molido como tu ofrenda de comida de primicias. Fíjense, hermanos, que todas estas ofrendas, de las que estamos estudiando hoy, eran ofrendas que se comían, eran comida, o sea, solamente se ofrecía en el altar un pedacito, una pequeña porción de la ofrenda, y el resto se la comían los sacerdotes y las familias de los sacerdotes. De manera que esto era otro modo de mantener el ministerio de los sacerdotes en Israel, ¿verdad? Estas y otras ofrendas más, las de animales también, no todas, pero algunas, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿y los diezmos? No, los diezmos no eran para los sacerdotes. Ustedes saben para quién eran los diezmos, ¿verdad? A ver si alguien me dice en la pantalla. ¿Para quién era que se dedicaban los diezmos en aquellos tiempos antiguos? Sí, es verdad que lo que dice hermano Ben, pero también empezando por los levitas, ¿verdad? Pero también para las viudas y los huérfanos, ciertamente. Muy correcto eso. Pero primeramente para los levitas. Y luego para las viudas, huérfanos, desvalidos, para los pobres en general, ¿verdad? Se les daba parte de esos diezmos. Pero, y para el extranjero, que generalmente, pues, muchas veces no tenían trabajo, ¿verdad? Ellos iban a los graneros de los israelitas y colectaban también su parte del diezmo. ¡Qué lindo! Eso ya no se hace, ¿verdad? Ahora los diezmos son solamente para los pastores. Y, bueno, no solamente para los pastores, pero para la obra de la iglesia, ¿verdad? Y como que se ha relegado a un segundo plano lo otro, ¿no? Los pobres, los extranjeros, los desempleados, las viudas, los desamparados, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otra enseñanza también. Pero entonces, estos diezmos eran para los levitas y todo eso que ya mencionamos. ¿Y qué había para los sacerdotes? Pues había dos cosas. Los levitas tenían que presentar un diezmo de su diezmo, ¿eh? O sea que si, para darle un ejemplo, para sencillito, si los levitas recibían 10 toros, ¿verdad?, como ofrenda, entonces uno de esos 10 toros tenía que dárselo al sacerdote. Para hacerlo sencillo el ejemplo, ¿verdad? No era así exactamente la cosa, pero para hacerlo sencillo, si traían, qué sé yo, 100 libras de algo, de trigo, un ejemplo, pues entonces tenían que darle 10 libras de esas 100 que recibían los levitas a los sacerdotes, ¿ve? Y como eran muchos levitas, también eran muchos sacerdotes, pues toda esa gente vivía del altar, hermanos. Y eso lo menciona Pablo también en sus escritos. Y dice que ellos tienen derecho de vivir del altar. Así como los ministros de Yahweh en el día de hoy, fomentado esto que voy a decir ahora por la palabra de los apóstoles, especialmente de Saúl, Pablo, tienen derecho también de vivir del altar. Solamente que algunos pues abusan de ese derecho, ¿verdad? Mientras que otros no tienen nada. Mientras que muchos ministros nadan en dinero, estoy hablando ahora de la cristiandad, no entre nosotros, ¿verdad? Mientras ministros tienen algunos casas que cuestan miles y miles y hasta a veces millones de dólares, o por lo menos medio millón de dólares o algo así, y carros lujosos, Mercedes Benz, Cadillac, etcétera, hay otros ministros de ellos mismos que tienen muy poco o casi nada, ¿verdad? Y entre nosotros pues ni se diga, nadie es rico, pero hay muchos pobres. Así que, hermanos, aquí hay una lección que hay que aplicarla también, ¿verdad? El ministro, el obrero, el pastor, el moré que dirige una asamblea, tiene derecho de recibir un sustento, ¿verdad?, de los hermanos, si pueden, porque si no pueden, pues, ¿qué se va a hacer? Pero hay que hacer algo. Y ya el hermano Morelio Gómez trajo un tema excelentísimo sobre eso, y muy, muy bien, como se dice, documentado, ¿verdad? Bueno, verso 15. Le agregarás aceite y le pondrás incienso. Es una ofrenda de comida. Verso 16. Y el sacerdote convertirá en humo una porción simbólica, un poco del grano molido y del aceite, con todo el incienso, como ofrenda encendida a Yahweh. Fíjense que el incienso no se come, ¿verdad? Entonces, en el verso 15 dice que a esa ofrenda que se menciona en el verso 14, una ofrenda de comida de primicias. ¿Qué son primicias? Pues los primeros productos de la tierra, los primeros productos de un árbol, ¿verdad? Los primeros frutos de un árbol, los primeros productos de lo que se siembra en la tierra, los primeros animalitos que paren su ganado, ¿verdad? Esas son las primicias. Entonces, de esa, pero en este caso trae principalmente, está tratando de cosas vegetales, ¿no? Dice, traerás espigas nuevas tostadas al fuego, grano tierno, molido, etcétera, etcétera, como una ofrenda de comida de primicias. Entonces dice, le agregarás aceite y le pondrás incienso. Es una ofrenda de comida. Y si nada más que llegamos al verso 15, alguien pudiera preguntar, ¿y por qué ponerle incienso a esa comida si el incienso no se come? El incienso es algo para quemarse, para dar olor, fragancia, no es para comer. Pero entonces el verso 16 aclara, ¿verdad? Dice, y el sacerdote convertirá en humo una porción simbólica, un poco del grano molido y del aceite, con todo el incienso. O sea que todo el incienso que se trae junto con esa comida se quema en el fuego del altar. Pero de la comida per se, de la comida propiamente, solamente se quema un poquitito, como algo simbólico, ¿eh? Como ofrenda encendida a Yahweh. Y terminamos el capítulo 2, vamos a pasar al 3, como les dije al principio, que si nos da tiempo, podremos considerar el capítulo 3 también, que es una secuencia de este mismo. Verso 1 dice, si su ofrenda es un sacrificio de bienestar, en la BIN se traduce así, ¿verdad? Bienestar, pero en otras versiones se traduce ofrendas de paz, ¿verdad? Incluso he visto algunas que traducen ofrendas de paces en plural. Eso se debe a que la palabra original del nombre de esta ofrenda es plural, se llama Shelamim. Por eso el rabino Mordejai traduce: y si sacrificio de Shelamim fuere su sacrificio, si de animales vacunos él acerca, sea macho o sea hembra, sin defecto habrá de acercarlo ante Yahweh. Así que vamos a ver que el Shelamim, una palabra plural, es un tipo de ofrenda, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Ofrenda de bienestar, ofrenda de paz. Ahora, si hay una palabra muy versátil en el hebreo, esa es la palabra Shalom. Significa muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas significa paz, pero también significa bienestar, incluso significa salud en algunos contextos, ¿verdad? Estar bien de salud, como cuando alguien pregunta, ¿tiene Shalom a tu papá? En el hebreo se habla de así, ¿tiene Shalom tu padre? ¿Y qué quiere decir? Quiere decir, ¿está bien de salud o está bien? Así que por eso la BIN traduce sacrificio de bienestar, aunque también es correcto traducirlo sacrificio de paz. ¿Okay? Hay una notita aquí sobre Rashbam, o sea, otro de los grandes sabios judíos. Dice, según Rashbam, El nombre Shelamim deriva del verbo shalem, que quiere decir pagar o cumplimentar, algo cumplido. O sea que el hombre que ha hecho un voto lo cumplimenta a través de este sacrificio llamado Shelamim. Sin embargo, los sabios de Israel entienden que la palabra Shelamim deriva de Shalom, paz, ya que de este sacrificio participaban todos en armonía. Una parte del animal se consumía en el fuego del altar, otra se ofrecía a los Kohanim, los sacerdotes, y el resto de la carne era consumido por el oferente del sacrificio, y aunque no lo diga ahí, también por su familia. Entonces, sigue más abajo diciendo, el comentarista S.R. Hirsch, inspirado en interpretaciones anteriores a él mismo, nos explica que este sacrificio es llamado Shelamim porque se origina en la armonía y quietud interna del oferente, ya que este sacrificio era ofrecido voluntariamente en señal de agradecimiento por lo que tenemos o reconocimiento por la vida que nos toca vivir. Ok. Dice, los sabios del Midrash dicen al respecto, aquella persona que está sumida en quietud y en paz, que ofrezca el sacrificio Shelamim. Es por eso que la Halajá nos explica que la persona sumida en duelo no debe acercar, o sea, presentar ese tipo de sacrificio, que como dijimos debe ser la expresión de la quietud y la tranquilidad interna de la persona. Por eso es que la persona cuando está de duelo no debe, no se acostumbra, ¿verdad?, que vaya a servicios de adoración a Yahweh. Más bien se quede en su casa buscando la paz, la tranquilidad, la paz interna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso es que los judíos hacen un... ¿cómo le llaman los cristianos a eso cuando alguien muere y le hacen después una novenario? Es que un novenario, ¿verdad? Por lo menos los católicos, un novenario, que es decir 9 días de duelo. Pues los judíos lo hacen por 7 días. La Sheva, sí. Entonces son 7 días de duelo. 7 días que los dolientes se quedan en su casa. No van a la sinagoga ni a algún otro sitio, mucho menos a fiestas ni cosas por el estilo, ¿no? Es un duelo total por 7 días. Entonces, exacto, ni hacen cosas como de afeitarse, ¿verdad?, maquillarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y se sientan, en muchos casos se sientan en el piso, ¿verdad?, en señal de duelo. Una serie de cosas simbólicas, ¿verdad?, para demostrar que pues que están tristes y que están de duelo, ¿verdad? Entonces, pues en ese pasaje que acabamos, esa cita, mejor dicho, que acabamos de leer, pues tiene que ver con eso. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con el verso... el verso 1 hay que notar otra cosa. Dice, si su ofrenda es un sacrificio de bienestar... Si ofrece algo de la manada, sea macho o hembra, traerá delante de Yahweh uno sin tacha. Fíjense qué interesante, hermanos. ¿Qué ven ustedes curioso aquí? Que los sacrificios obligatorios, generalmente, si yo recuerdo bien todos, pero puede que haya alguno que no, pero no lo recuerdo en el momento, son animales machos. Pero este sacrificio dice que puede ser macho o hembra, porque esto es un sacrificio voluntario, ¿eh? Voluntario, ¿ok? Así que es, me parece que tiene alguna enseñanza para nosotros, ¿no? Un sacrificio voluntario entonces puede ser prácticamente una ofrenda voluntaria, porque ya no ofrecemos sacrificios de animales. Pero una ofrenda voluntaria, ¿verdad?, puede ser casi de cualquier cosa. Excepto lo que Yahweh prohíba. Por ejemplo, él prohibió en otro pasaje, no en este, que se traiga como ofrenda el precio de una prostituta y de un perro. Ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Okay? se podía traer el precio de casi cualquier producto que uno venda, ¿verdad? Como ofrenda al altar, pero Yahvé prohibió específicamente esas dos: precios de una prostituta, o sea, o de un perro, no se acepta Yahvé, no lo acepta Yahvé como ofrenda en su templo. Y eso de los perros, pues, claro, también menciona animales inmundos, sí, obviamente, pero eso en otros pasajes y en otro contexto, ¿verdad? Pero los perros era una manera despectiva, ¿verdad? Que se acostumbra en el Oriente, especialmente en el pueblo hebreo, para referirse a hombres que se acuestan con hombres y a prostitutos, o sea, hombres que se dedican a la prostitución. ¿Ok? Por eso en Revelación también se habla, en Apocalipsis, se habla de los perros, dice que los perros quedarán excluidos de la ciudad santa. Curioso esa expresión, ¿verdad? Si se toma literalmente, pues como que no tiene mucho sentido, pero los perros quiere decir eso, hombres prostitutos o homosexuales. Pero homosexuales en el sentido de que practican la homosexualidad, ¿verdad? ¿Entienden? Ese es un tema complejo, muy complejo, pero homosexuales son los que se acuestan con hombres. Bueno, en el caso de hombre, en el caso de mujer, pues se acuesta con mujer, ¿verdad? Pero hay algunos homosexuales que no hacen eso. Entonces habría que ver, pero eso es otro tema. Habría que analizar eso a fondo, ¿verdad? Anyway, vamos al verso 2. Pondrá la mano sobre la cabeza de su ofrenda y la inmolará a la entrada de la carpa de reunión, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre contra todos los costados del altar. Ok, aquí hay un comentario, no lo veo de momento, pero lo leí, que el poner la mano sobre la ofrenda era como una manera de traspasar, ¿verdad?, el alma de la persona, del oferente, al animal, de una manera simbólica, obviamente, ¿verdad? No es algo literal, pero que es una manera simbólica de ofrecerse la misma persona. Es como si la persona se ofreciera en el altar a sí misma, a Yahweh, ¿eh? Pero a través de esta ofrenda voluntaria, pues pone su mano sobre la cabeza de su ofrenda y entonces la inmolaban a la entrada de la carpa, etcétera. Y luego entonces los hijos, esto da la impresión también de que la misma persona era la que sacrificaba el animal. El mismo oferente era el que inmolaba el animal. Porque después especifica, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre contra todos los costados del altar. Verso 3. Entonces presentará del sacrificio de bienestar como ofrenda encendida para Yahweh la grasa que cubre las entrañas. Otra vez este sacrificio no se quemaba todo, ¿eh? Se sacaba una parte nada más. Primero se sacaba la grasa que cubre las entrañas. Eso se ponía aparte, ¿verdad? Y luego el verso 4, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, que hay en los lomos y la protuberancia en el hígado, lo cual sacará con los riñones. Entonces, verso 5. Entonces, los hijos de Aarón convertirán esto en humo sobre el altar, con la ofrenda quemada que esté sobre la leña que haya en el fuego, como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. ¿Eh? Quiere decir que solamente esa parte se quemaba. ¿Por qué? Porque el resto de la ofrenda, el resto del animal, en este caso, pues se comía, ¿no? Lo comían ellos. Verso 6. Y si su ofrenda para el sacrificio de bienestar a Yahweh es del rebaño, sea macho o hembra, ofrecerá una sin tacha. Eso sí, podía ser lo mismo macho que hembra el animal, pero tenía que ser sin tacha. ¿Qué quiere decir sin tacha? Bueno, sin defectos, por ejemplo, que no fuera cojo, que no fuera tuerto, que no le faltara una oreja, que no le faltara una pezuña, ¿ah? Que no le faltara el rabo, que no estuviera cojo el animal. Cualquier defecto, ¿cómo se dice? Descalificaba a ese animal para ser presentado como ofrenda de bienestar. Tenía que ser un animalito sano, completamente sano, sin tacha, sin falta. Verso 7. Si presenta una oveja como su ofrenda, la traerá delante de Yahweh. Verso 7. ¿Verdad? Si presenta una ofrenda. Hay muy pocos comentarios en el libro sobre estos pasajes, ¿verdad? Hasta un poquito más adelante. Y verso 9. Presentará entonces como ofrenda encendida a Yahweh la grasa del sacrificio de bienestar, todo el rabo gordo, el cual quitará a raíz del espinazo, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa alrededor de las entrañas. Por eso en parte Yahweh prohibió que se coma grasa para los hijos de Yahweh. Está prohibido comer grasa animal, porque la grasa es lo que le toca a Yahweh. En el tiempo antiguo, ¿no?, de los sacrificios, la grasa era lo que le correspondía a Yahweh. Claro que detrás de eso podemos ver otra cosa, ¿no? La grasa animal es perjudicial para la salud, y los modernos pues quizá lo analicen así también. Y entonces esa parte del animal puede ser dañina para la salud, ¿verdad? Puede tapar las venas y una serie de cosas que ustedes saben. Y por eso esa parte no, Yahweh prohibió, o sea, no lo prohibió así en este caso, en este verso. No es que lo prohíba, sino que simplemente los reclama para sí, en este caso. Verso 10. Y los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado, la cual quitará con los riñones. Verso 11. El sacerdote convertirá esto en humo sobre el altar como alimento, una ofrenda encendida a Yahweh. Interesante. Verso 12. Y si su ofrenda es una cabra, la traerá delante de Yahweh y pondrá la mano sobre su cabeza, se inmolará frente a la carpa de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre todos los lados del altar. Lo mismo, el mismo procedimiento. Si era un macho, animal macho, y si era hembra, era el mismo procedimiento básicamente. Verso 14. Presentará entonces como ofrenda de ella, como ofrenda encendida a Yahweh, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa alrededor de las entrañas, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado, la cual quitará con los riñones. Verso 16. El sacerdote convertirá esto en humo sobre el altar como alimento. Había leído eso, perdón, pero lo repasamos. Una ofrenda encendida de olor grato, toda la grasa es de Yahweh. Como también en otros pasajes dice que la sangre es de los animales, ¿no? La sangre de los sacrificios es de Yahweh. Y dice luego el verso 17, es una ley perpetua a través de las edades en todos sus establecimientos. Ustedes no deben comer ni grasa ni sangre. Ahí está la prohibición clarita, ¿verdad? Jukat Olam, así. Me alegro que el Moreje Esquillajo mencionara el nombre hebreo de esa frase, Jukat Olam, ¿verdad? Porque es un mandamiento, es un hok. Este es uno de esos mandamientos que se llaman hukim. Un hukim, este sería un mandamiento perpetuo, pero es un hok. ¿Qué quiere decir un hok? Según los rabinos, ese tipo de mandamientos que se llaman hukim, son mandamientos de los cuales no se especifica el significado, no se explica por qué, no se explica la razón por qué se pide tal cosa. Por lo tanto, es como sí, es un estatuto sin explicaciones. Por ejemplo, cuando se da el mandamiento del Shabbat, se explica por qué, para que te acuerdes de tu creador, ¿verdad?, que en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Pues ya eso tiene una explicación. Cuando hay, así por el estilo, otros mandamientos, pero hay algunos que no se dan ningún tipo de explicación, entonces eso es lo que le llaman hukim. Ya con esto terminamos la lectura de hoy, hasta el verso 17. Dice que es una ley perpetua, y como nos aclara, ¿verdad?, el Moreje Esquillajo en hebreo, que es el nombre hebreo, la frase hebrea, Jukat Olam, un hok perpetuo, ¿verdad? Pues entonces ahí culmina la lectura de hoy con broche de oro cuando dice: ustedes no deben comer ni grasa ni sangre. Y hasta el día de hoy nosotros hacemos eso. Sin embargo, no hacemos los sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque fueron abolidos? No. No fueron abolidos. Exacto. Porque no hay templo. Por algo Yahweh mandó a destruir el templo de Jerusalén en el año 70 de la era común, ¿verdad? Después del Mesías. Yo a veces digo eso y hay quienes dirán: pero ¿qué es eso de que Yahweh mandó a destruir el templo? Sí, hermanos. No crean que eso fue idea del emperador de Roma, mandar al general Tito a hacer todo lo que hizo, ¿verdad? Que destruyó el templo de Jerusalén, así nada más porque él se le antojó. No, eso fue mandado por Yahweh. Así como también el exilio de Babilonia, o sea, el exilio de Israel a Babilonia y la destrucción del templo y todo lo que pasó, ¿verdad? En tiempos antes del Mesías, que fueron deportados a Babilonia, por 70 años estuvieron allá, etcétera, etcétera. Todo eso fue mandado por Yahweh, hermanos. Eso no fue un antojo de esos gobernantes de hacer esas cosas. Todo eso estaba predestinado, predeterminado por Yahweh que iba a suceder porque él lo mandó. ¿Y por qué entonces en este caso mandó a destruir el templo en el año 70, que se cumplió en el año 70? Ah, porque el Mesías, el sacrificio perfecto que Yahweh provee para el perdón de los pecados, había llegado ya. Y el pueblo de Israel seguía ofreciendo sacrificios de animales. No entendieron, no aceptaron el sacrificio que proveyó Yahweh. Y siguieron ofreciendo sus sacrificios de animales. Y por eso Yahweh les quitó el templo para que no siguieran ofreciendo sacrificios de animales. Ahora, la pregunta que alguien puso en la pantalla era: si en el futuro volverá a restaurarse el sistema de sacrificios en el templo. ¿Ok? Y ahí mi respuesta es: no sé, hermano, yo no sé. Porque hay dos opiniones distintas. Hay opiniones de que el templo sí va a ser restaurado y van a ser restaurados todos los sacrificios. ¿Ah? Y los que creen eso dicen que nosotros, los mesiánicos, discípulos de Yahushua, del Mesías, no tenemos que ofrecer sacrificios expiatorios, pero sí pudiéramos ofrecer sacrificios shelamim, o sea, sacrificios voluntarios de paz. Ok, por otro lado, otros dicen no, el templo nunca va a ser restaurado. Y por lo tanto, la era de los sacrificios pasó ya para siempre. Entonces cada cual tiene sus argumentos y sus bases para esas enseñanzas, ¿verdad? Y yo en ese detalle me atengo al refrán que dice: calladito te ves más bonito. Porque en realidad yo no sé. Yo no sé. ¿Ah? Si será restaurado el templo, amén. Y si no será restaurado, amén también. A mí me da igual, porque yo no dependo de ese templo para nada. Yo de templo dependo de Yahushua, el Mesías, nuestro Salvador, para la expiación de nuestros pecados y para la esperanza de la vida eterna. Ahí lo tenemos todo, hermanos. Todo está en el Mesías. Ahora, si Yahweh permite que se restaure el templo, pues amén. Algún propósito tendrá, ¿verdad? Si es que eso se hace, algún propósito tendrá para el pueblo judío. ¿Cuál pudiera ser un propósito? A ver, yo he elaborado en otras ocasiones ese detalle. Yo pienso, es una opinión mía, una como diríamos, una especulación, que pienso que si es que se restaura el templo alguna vez con los sacrificios, eso sería como una lección práctica para el pueblo de Israel, para el pueblo judío no mesiánico, para el pueblo no mesiánico, para que aprendan a otra vez el principio de que la expiación se hace por sangre. Porque ustedes saben que ahora mismo los rabinos le enseñan al pueblo, al mundo, ¿verdad?, que la expiación se hace por tres cosas: el arrepentimiento, la oración y las buenas obras. Pero ahora Yahweh, si es que se logra eso, les enseñaría que no, que tiene que ver, depende de la sangre, del sacrificio de sangre. Y entonces ahí estarían preparados para aceptar al Mashiach, que presentó su sangre. Bueno, pero eso es otra especulación como cualquier otra, ¿verdad? Y si es para el resto del mundo, pues no me parece, porque para el resto del mundo este sacrificio es del Mashiach, es el que vale. Porque de tal manera amó Yahweh al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Nada más con el testigo. Yahweh nos bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga otra vez. Hasta mañana entonces, que nos veremos aquí nuevamente para otros estudios y otros servicios preciosos de Shabbat. Hasta mañana entonces, hermanos. Shalom.